Cuando alguien no entiende bien la doctrina del pecado, pienso que en un sentido se pone en un lugar muy vulnerable, en una posición vulnerable, se confía, se olvida que tiene que mortificar su pecado, se olvida que tiene que batallar día a día y cuando menos se da cuenta ya es muy tarde. Hay un sentido en el que trata con ligereza el pecado en su vida y no lo detecta, sus sentidos están nublados, piensa que es neutral, piensa que la batalla contra el pecado es neutral. Pero no es así, no es así. La vida espiritual no es neutral y una persona que no entiende la doctrina del pecado piensa que el mal y las consecuencias del pecado no lo van a alcanzar. Se olvida que el pecado se disfraza, oscurece la mente, oscurece el intelecto y lo hace pensar que es algo trivial, no es algo serio. El pecado, eso no importa, todo bien. Eso piensa alguien que no entiende bien la doctrina del pecado. Hay un sentido en que se le hace tarde y el pecado destruye todo a su paso. El potencial que tiene el pecado para destruir es impresionante. El pecado transforma la mente, acaba con la reputación, arruina el testimonio, destruye futuros, desestabiliza, desintegra familias enteras, marca a los hijos, ofende a los padres, corrompe ciudades. Eso hace el pecado. Y el que duerme en sus laureles, como dice aquel dicho, el que se duerme en sus laureles, sufrirá las consecuencias. Por eso tenemos que estar alertas. Es por eso que como creyentes necesitamos siempre estar muy, muy alertas. Todo el tiempo, nuestro caminar con Cristo es una guerra continua sin descanso. Ya sea que Cristo venga o que nosotros vayamos a casa y Él nos llame, entonces se acabará la guerra. Pero la guerra no se acaba. Siempre estamos en una guerra. Nunca se acaba. Siempre es una lucha. Y los jóvenes, ¿no?, piensan que son fuertes, se confían y se acercan al fuego del pecado y pueden caer. Los que no son tan jóvenes ya podrían decir también, no, a esta altura de la vida ya a mí no me alcanza. Ya pasaron muchos años y bajan la guardia. Bajan la guardia. Entonces, aquellos adultos que están muy ocupados con tanto trabajo, no cultivan una vida rica de oración, de meditación en la palabra. Entonces, todos necesitamos estar alertas. Todos. La meditación, la palabra, una vida rica de oración, nutre nuestras almas. Aquí venimos porque amamos al Señor, pero una mente regenerada no necesariamente indica que es una mente piadosa. Repito, una mente regenerada no necesariamente indica que es una mente piadosa, que ama a Jesucristo. Van Maastricht, un teólogo, bien dijo, por el pecado abandonamos el bien supremo, y a causa del pecado somos abandonados por el bien supremo. Entonces, en este estudio último del pecado, se me ha pedido que exponga una teología bíblica del pecado y entendemos qué es el pecado, pero ¿qué es una teología bíblica del pecado? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer ahorita. ¿Cuál es la teología bíblica del pecado? Básicamente es esto, es una historia a lo largo de toda la escritura del pecado. ¿Sí me siguieron? Eso es una teología bíblica del pecado. En resumen, básico, es un estudio del pecado a lo largo de toda la Biblia. Si pudiera definir la teología bíblica en términos simples, es un estudio de un tema bíblico, la teología bíblica, un estudio de un tema bíblico, un personaje bíblico, un lugar bíblico, en los términos de la Biblia. En los términos de la Biblia. Por ejemplo, tenemos en teología bíblica el estudio de la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, yo estudio la presencia de Dios en varios contextos de la era de la redención. Por ejemplo, estudio la presencia de Dios en Edén, pero también hay un tema muy importante. Gracias, hermano. Hay un tema muy importante que es la presencia de Dios en el Sinaí. Eso es importante. Dios está obrando en Israel para traerlo, para morar con su pueblo otra vez, cosa que se había perdido en Edén. Luego también tenemos, por ejemplo, la doctrina de la presencia de Dios en el templo. Entonces, esto es lo que hace la teología bíblica. Agarra un tema y lo va estudiando en las diferentes etapas, diferentes contextos, diferentes libros, diferentes personajes en la era de la en distintos contextos de la historia de la redención. No así es la teología sistemática. La teología sistemática agarra, extrae ciertas doctrinas específicas y las estudia, pero no necesariamente en el contexto de la Escritura o con las palabras que usa la Escritura. Por ejemplo, escatología, ¿sí? Es un estudio sistemático de los últimos días, ¿no? Pero escatología no aparece en la Biblia. Presencia sí. ¿Sí vieron la diferencia? Eso hace la teología sistemática. Ahora, no están desconectadas la teología bíblica y la teología sistemática. La teología bíblica sirve a la teología sistemática y la informa. Le dice, oye, un segundo, este es el contexto, este es el tema en los términos de la Biblia. La teología sistemática dice gracias y es más robusta. Ese es el punto. Así que nuestra tarea en esta mañana es exponer la historia del pecado a través de la Escritura. Eso es la teología bíblica del pecado. Y para ese objetivo quiero que estudiemos el pecado en diferentes contextos en la historia de la redención con el fin de caminar en santidad, mortificando nuestro pecado. Entonces vamos a estudiar el pecado en distintos puntos, ¿ok? Primer punto es el pecado en Edén. En Edén. Luego estudiaremos el pecado en la era prediluviana. Luego el pecado entre los patriarcas, el pecado en el antiguo pacto, en el nuevo pacto y en el estado eterno. Voy a ir repitiendo todos estos títulos, no se angustien, pero permítanme orar. Vamos a entregar este tiempo al Señor. Padre, te ruego que nos ayudes a ver tu gloria a través de tu palabra y que nos ayudes a saciarnos de ti y que nos ayudes a odiar nuestro pecado y mortificar nuestro pecado. Tu Hijo es digno de que caminemos dignamente delante de Él. Ayúdanos, te lo rogamos, en Cristo. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es el primer contexto de la historia de la redención que vamos a estudiar? Pecado en Edén, ¿no? La entrada del pecado. Pecado en Edén, la entrada del pecado. En el principio no había pecado. Lo primero que Génesis nos muestra es a Dios. Y en el centro del escenario solo está Él y no hay nadie más. Él ordena todo, Él lo llena todo, Él vivifica todo, Él crea todas las cosas. Y en su infinita bondad, este Dios que en su infinita bondad crea un mundo de la abundancia de su amor y bondad en el cual Él desplegaría su gloria a todo color. Y para ese fin, tomó de la bajeza del polvo de la tierra e hizo al hombre, una criatura tomada del polvo, capaz de representarlo a Él y capaz de irradiar su gloria. Entonces, acompáñame a Génesis 1 y vamos a estar examinando unos versos brevemente. Verso 26, dice el texto, verso 26. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre, ¿a qué? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, el hombre fue diseñado por Dios para señorear, fue diseñado por Dios para, en especial, representarlo, ser su imagen y reflejar sus perfecciones, su semejanza, reflejar su gloria. Entonces, tenía que hacer esto. Verso 28 dice el texto: Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio. Entonces, el propósito de Dios era que ellos llenaran la tierra, irradiaran toda la tierra, se multiplicaran y que toda la tierra viera la gloria de Dios. Ese era el punto. Un ser creado para irradiar gloria de Dios. Un ser creado para buscar la gloria de Dios y someter todo. Ahí se acuerdan que leímos estos dos versículos, ejerzan dominio. ¿Cómo así dominio? Bueno, el punto es que ellos tenían que ejercer dominio para Dios, para la gloria de Dios. Acuérdense, un ser creado para reflejar la semejanza del Creador. Entonces, vemos que el punto es que el hombre fue creado para buscar la gloria de Dios. Todo sometido en la creación para que sea para la gloria de Dios. Ese es el propósito del hombre. Pero muy poco después, esta criatura del polvo buscó su propia gloria y le negó a Dios gloria en desobediencia. Ni siquiera la luna, ni el sol, ni las estrellas, ni la expansión, ni la atmósfera, todos los árboles obedecieron, los planetas, las galaxias, las constelaciones se arrodillaron y obedecieron cuando Dios dijo. Y así fue. Dios dio la palabra y ellos obedecieron. Pero esta criatura del polvo, Dios dijo, no comas del fruto. Y comió. Ven, hermanos, que la desobediencia no es cualquier cosa. Uno de los engaños del pecado consiste en minimizar la grandeza del Dios ante el que pecamos. Se minimiza su grandeza. Es como quien baja la luz, apaga la luz, bájala, que no brille tanto para que no vea lo horrendo que es el pecado. Y por eso necesitamos disciplinarnos con discernimiento espiritual de la palabra para que la luz de Dios y su palabra brille siempre fuerte y podamos correr del pecado. Creo que mientras más claro vemos la gloria de Dios, mientras más cerca estamos de nuestro Salvador, más fuerte vamos a correr del pecado. El que dice, ¿sabes qué? No veo muy bien, aquí no hay tanto mal, y tiene al tigre al lado. Porque la luz no está encendida, no ve, porque no está cerca de Dios. Busquemos al Señor. Mientras más aprecias a Dios, sacas más tiempo para perderte en Dios, perderte en su gloria, en valorarlo, en estimarlo. Tu corazón se acostumbra a saborear la gloria de Dios en la palabra. Pero si no, entonces cualquier cosa amarga vas a perseguir. Entonces lo primero que quiero que entendamos es que en Edén el pecado vandaliza la gloria de Dios, la vandaliza. Van Maastricht, este teólogo que cité antes, dice, el pecado solo grita contra su infinita bondad de Dios y tanto como puede, trabaja para derribar al Dios más bueno del trono de su deidad y por esa razón es llamada por los padres deicidio. El pecado es un atentado contra Dios. Hay que verlo en los colores que la palabra lo pinta. Entonces el que tenía que arrojar gloria a los pies de Dios se la quedó. Y el que venía del polvo se quiso sentar en el trono y vemos consecuencias. Queriendo ganar, el hombre perdió. En Edén, primeramente perdió su comunión con Dios, su fuente de vida. Dios está preocupado por el hombre desde el día uno. Lo crea, lo forma cercano como un alfarero. Y Génesis 16, 17 le habla, le enseña, le instruye qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer. Está cercano al hombre, tiene comunión con el hombre, le da una tarea hermosa, reflejar las perfecciones de Dios, disfrutando de Dios siempre. En el versículo del capítulo 2, verso 21, le hace una cirugía y forma su amada ayuda idónea. Verso 21, miren capítulo 2, dice el texto. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. El punto es, Dios está preocupado porque él ya había visto que no es bueno está preocupado Dios por el hombre. Lo ama. Pero el hombre pecó y perdió su comunión con Dios. Luego de la caída en capítulo 13 nos dice que Adán y su mujer fueron expulsados del huerto donde Dios se paseaba al fresco del día. Perdió su comunión con el que lo saciaba. Número 2, no solamente pierde su comunión, pierde la capacidad de irradiar las perfecciones de Dios. Ahora el hombre, en lugar de amar a su esposa como Dios ama, ¿qué hace el hombre? La culpa. La culpa. Caín y Abel, en lugar de cuidar el hermano mayor al hermano menor, ¿qué hace? Lo mata, siente envidia. Ya no puede reflejar la hermosura de Dios en su propia vida. Triste. Pero eso hace el pecado. Ya no amaría con el amor de Dios, no mostraría la bondad que Dios muestra, no odiaría el mal como Dios lo odia. Perdió la facultad de someter todo bajo la autoridad de Dios. Tercer punto. No solamente pierde comunión, pierde la capacidad de irradiar su gloria, pierde entonces la capacidad de someter todo a Dios. Ahora ya no buscaría someter todo a Dios, buscaría someter todo a Él. Con una naturaleza humana caída, afectada por el pecado, eso haría el hombre. Y lo irónico es que el que tenía que someter la creación sería sometido por la creación y terminaría 3 metros bajo tierra. En el polvo. Creados para glorificar. Ya ven la bajeza del pecado. Ven lo horrendo. El someter la creación y la autoridad a la autoridad de Dios comienza por someter nuestros propios pensamientos a la autoridad de la palabra. Eso es importante, amados. Miren, por ejemplo, a Adán, su mujer, verso 6 del capítulo 3. Génesis 3, 6. ¿Quién lo quiere leer brevemente? Brevemente. Ahí está. Entonces vemos que la mujer vio que el árbol era bueno, está pensando, está haciendo juicios. ¿Quién decidía quién era lo bueno? Pero ella vio, ella está viendo, está razonando, está tomando una decisión y está actuando. Ella escuchó los pensamientos de la serpiente. Y no cuidó su corazón, su mente. No la cuidó. Entonces, someter la creación comienza por someter ¿qué cosa? A la autoridad de Dios. Por este libro. Entonces, pierde la comunión el hombre con Dios. Pierde a sí mismo la capacidad de glorificar a Dios. Pierde la facultad de someter todo a Dios. Y en último lugar, pierde su propia vida. Pierde su vida. Romanos capítulo 5, versículo 12. Si quieren, solo lo anotan. El apóstol Pablo, él entiende qué pasó en el huerto. Y sabe lo que sucedió ese día triste. Y él dice, Romanos 5, 12, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Perdió su vida. Sabemos que en la historia de la redención hay un gran pero. Pero Dios, Dios es fiel y iba a cumplir su plan y su plan de irradiar la creación con su gloria no iba a caer. Y bueno, ahí vamos a estudiar el resto de la historia. Buscando su propia satisfacción, buscando ganar, el hombre perdió. Pero el pecado no se quedó en el huerto, lo encontramos también en la era prediluviana. En la era prediluviana. Ese es el segundo contexto que estudiamos. El pecado en la era prediluviana, escuchen, la proliferación del pecado. La proliferación del pecado. El pecado prolifera, se multiplica. Después que el pecado entró en el mundo, el caos se desató ya para la segunda generación. Una sola generación pasó fuera del huerto y ya tenemos al primer asesino y la primera sangre derramada que absorbe la tierra. El pecado se apoderó de Caín. Miren conmigo, Génesis 4, verso 6. Génesis 4, verso 6. Verso 6 dice el texto: entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, pero si no lo haces, si no haces bien, el pecado ¿qué? Yace, está a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Aquí el pecado se describe como una fiera feroz que toca a la puerta de Caín y está cerca y quiere dominarlo. Dios le advierte que el pecado quería apoderarse de él y ahora el pecado trataría de dominar a aquel que tenía que dominar la creación. ¿Sí vieron? El hombre entonces tiene la responsabilidad de dominar el pecado que le asedia a través de la obediencia. Bien dijo John Owen: mata el pecado o el pecado te matará a ti. Pero el pecado se multiplicó en la descendencia de este asesino y ya para la séptima generación fuera del huerto tenemos a Lamec que está gritando que es 70 veces 7 más malvado que Caín. Para la séptima generación ya con Lamec tenemos la poligamia aceptada en una sociedad corrompida. Aceptada. El pecado proliferó. Y eso nos lleva a algunas conclusiones. En esta era prediluviana, el pecado proliferó, el hombre mismo se deterioró, cada vez vivía menos. La descendencia de Caín se caracterizó por su violencia. Y el pecado de las generaciones prediluvianas fue inmenso. Génesis 6:5, ¿me acompañan? Génesis 6:5. Dice el texto: el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Aquí el texto en hebreo resalta algo interesante, que toda intención, toda, la misma palabra, toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre, toda, siempre. Es la misma palabra en hebreo. En otras palabras, la mente del hombre estaba tan dañada que lo único que pensaba era el mal. La mente del hombre estaba trabajando solamente para lo malo. Un predicador una vez le dijo a su audiencia: ningún pecado en este salón se ha cometido jamás aparte de la mente. Ningún pecado en este salón se ha cometido jamás aparte de la mente. La mente dirige en tu alma. Parte de la batalla, de la guerra diaria contra el pecado que no se acaba hasta que Cristo venga o vayamos a su presencia. Parte de esa guerra, esa guerra ocurre aquí. Aquí ocurre. Y el apóstol Pablo nos ayuda. Acompáñeme a 2 de Corintios. 2 de Corintios. Capítulo 10, acompáñenme, 2 de Corintios, capítulo 10, dice el texto, versículo 4. Este es el consejo apostólico que nos anima, nos enseña. Capítulo 10 de 2 Corintios, verso 4, dice el texto: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Verso 5, destruyendo ¿qué? Especulaciones, número 1. ¿Y qué más? Todo razonamiento altivo. ¿Dónde ocurre esto? Vuelvo y repito. Verso 5, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta ¿con qué? Contra el conocimiento de Dios. y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Esa es nuestra tarea. Llevar todo pensamiento cautivo, preso, a que obedezca al Salvador. Para eso necesitamos estar capturados por su gloria, perdidos en Dios, amados, pensando en su amor, meditando en su bondad, pensando en que Cristo, que Dios Hijo, la Trinidad nos amó tanto que envió a su Hijo al mundo. Dios Hijo se encarnó y que tomó forma de hombre. Eso nos enseña tanto. Amor, humildad, trae gloria. Pensar los pensamientos de Dios cuida nuestra mente. Así se lucha contra el pecado. Pablo nos lo dijo. Este versículo en 2 Corintios 10, versos 4 al 5, es oro molido. Tenemos que destruir especulación. ¿Y cómo lo hacemos? Con la verdad. Con esto. Esto lo vamos a estudiar más adelante. Pero ¿cómo batalló nuestro Salvador? ¿Cómo venció a Satanás? Mateo 4. ¿Qué dijo él? Un segundo. Escrito está. ¿Por qué? Porque la palabra ya estaba aquí. Pero si no agarras la palabra y no está aquí, víctima vulnerable del pecado. Tienes el tigre al lado. Por eso debes entrenar tu mente para rechazar los pensamientos pecaminosos. Y no solo eso, sino que la debes llenar de pensamientos piadosos, especialmente para llenarla de la palabra. Dios iba a ejecutar su juicio, haría llover flechas desde el cielo contra los hombres prediluvianos. El texto dice que después que Dios mandó el diluvio, puso su arco, lo colgó en el cielo, después de arrasar con todos desde las alturas. Pecado no es cualquier cosa. Bien dijo aquel teólogo, otra vez cito, Van Maastricht. Dios se impacienta por contemplarlo. La sola visión de ello le afecta con detestación. Odia la primera chispa de ella en la imaginación del pecado. Dios no ve el pecado como el hombre lo ve. Dios lo ve a toda luz, a todo color. Pero el pecado no se quedó en el diluvio, sino que también encontramos el pecado entre los patriarcas. Tercer contexto, ya estudiamos el pecado en el huerto, pecado entre en la era prediluviana y ahorita entre los patriarcas. El pecado entre la descendencia escogida. Pecado entre la descendencia escogida. Entonces, el enfoque ahora ya no es el mundo, ahora es una familia, porque a través de esta familia Dios salvaría al mundo. Dios usaría esta familia para bendecir todas las familias de la tierra. Recuerden que Dios había prometido bendición, descendencia y ¿qué más? A Abraham. Bendición, descendencia y ¿qué más? ¿Qué me falta? Tierra. Prometió eso. Pero en el capítulo 19 encontramos dos ciudades que están en la tierra prometida. Y Dios lo sabe. ¿Cuáles son estas ciudades? Génesis 19, Sodoma y Gomorra. Dice que eran ciudades muy malvadas. Un hermano que apreciamos mucho, Paul Twist, dice, Dios, la historia de Sodoma y Gomorra nos enseña que Dios no avanza su plan a través de los injustos. En lugar de ello, ellos llevarán la consecuencia de su pecado. Eso nos enseña la historia de Sodoma y Gomorra. Dios no avanza su plan a través de los injustos, sino que ellos llevan sus consecuencias. Sodoma y Gomorra son tristes ejemplos de ciudades esclavizadas por el pecado. Génesis 13:13 nos enseña que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Dios. Implicación. Miren esto, los hombres de Sodoma eran malos y esa descripción malos es la misma palabra que se usa para describir a la generación prediluviana. Conclusión, van a tener el mismo destino. Van a tener el mismo destino. Eso nos enseña el autor de Génesis. Alguien podía pensar, no, pero mira, generaciones pasaron, la gente tenía que aprender del diluvio. No lo hicieron. Y de eso podemos extraer varias conclusiones. Nos damos cuenta que el pecado no yace afuera del hombre, sino dentro, en el corazón. Hay personas que dicen, oh, mi esposa, mi esposo, le hemos dado un magnífico ejemplo a nuestros hijos de caminar con Jesucristo. Pero se pueden ver tentados a bajar la guardia. Y no se pueden ver tentados a no guiarlos, o se pueden ver tentados a no instruirlos diligentemente, escuchando su corazón, qué piensan, guiándolos en amor. Generaciones pasaron y sin instrucción divina, ni consejo divino, ni sabiduría divina, como resultado tenemos Sodoma y Gomorra. ¿Cómo eran esos hombres de Sodoma? Eran hombres depravados, querían dañar, violar ángeles, querían matar a Lot, no tenían ningún amor por su prójimo, eran amadores del placer, pero ellos llevarían la consecuencia de su pecado y Dios no avanzaría su plan a través de ellos. Fuego y azufre los destruyó. Hay veces que pensamos que el pecado no es tan malo. Pero el pecado también afectó a los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob sufrieron mucho en esta vida los efectos del pecado de otras personas sobre ellos y pecado de ellos mismos. Pero Dios estuvo con los patriarcas. Amén. Y estuvo con José también. La historia de José es muy grande en Génesis y es muy importante. Y aprendemos de José que Dios triunfa sobre el pecado. Amén. Eso debería decir, gloria a Dios. Dios triunfa. Su plan no va a acabar. Y eso lo vemos en Génesis 37. El odio, envidia de los hermanos de José. Acompáñenme, si van a Génesis, vamos al capítulo 50. Ahora voy para allá. Pero primero, yo me voy a quedar en Génesis 37. Los hermanos de José tenían odio, envidia por José. ¿Por qué? Porque su padre lo amaba más. ¿E imitaron a quién? ¿Quién otro mató a su hermano? Entonces los hermanos de José copian al primer asesino. Al que tenían que proteger porque es el más débil. Lo querían matar. Arruinaron su vida vendiéndolo en una caravana, enviándolo a Egipto. Tanto mal acumulado. 11 hermanos, 11 fieras contra él. Impresionante cómo el pecado puede aturdir tanto la mente de que son insensibles. No les importa el bien de su hermano, no importa el sufrimiento de su hermano. Estaban comiendo pan cuando él estaba en la cisterna. Eso hace el pecado, aturde la mente, no te deja ver el bien de tu hermano. Compa, ya están ahí en capítulo 50, ¿verdad? Sí. Versículo 15. ¿Quién lo quiere leer? Por favor, y rapidito. Queridos hermanos. Gracias, mi hermano. Gracias. Entonces vemos que, versículo 15, después de la muerte de Jacob en Egipto, los hermanos de José tienen miedo que José se vengue de ellos y ellos le piden perdón. Verso 20, ¿cómo responde José? ¿Con venganza? ¿Con odio? ¿Rencor? No. ¿Por qué? Porque José entendió que Dios triunfa sobre el pecado. Amén. Gracias, hermano, por leer el verso. Versículo 20, ¿quién quiere leerlo? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo pensó para bien. Ustedes tejieron, en hebreo, muy parecido. Ustedes tejieron el mal para mí, Pero, como dijo un autor, incluso cuando ningún hombre lo pudo imaginar, Dios tenía todas las cuerdas en su mano. Gloria a aquel que triunfa sobre el pecado, nuestro Dios que nos ama y te ama. Dios se burla del mal y del pecado, haciendo florecer el pecado en medio del, perdón, haciendo florecer el bien en medio del pecado. Se burla Dios. Pero el pecado no se quedó en la era patriarcal, también lo encontramos en el antiguo pacto. Éxodo 32, acompáñenme. Éxodo 32. Entonces ya estudiamos el pecado, ¿dónde? En el huerto, en la era prediluviana y entre los patriarcas. Ahora en el antiguo pacto, el pecado en Israel. Éxodo 25 al 31, Dios está revelando su plan a Moisés en la cima del Sinaí para construir el templo, para morar otra vez con el hombre, semejante a Edén. Al fin, diría alguno, al fin, de regreso en el huerto, de regreso en Edén, otra vez vamos a disfrutar los deleites de Dios delante de su faz, otra vez de vuelta en el jardín, Dios morará con nosotros. Todo iba marchando sobre ruedas, pero Éxodo capítulo 32, verso 1. ¿Quién quiere leerlo? Cómo es el corazón del hombre, ¿no? Tantas maravillas, 10 plagas. ¿Qué más? Ayúdenme. Abrió el mar. ¿Qué más? Maná, les proveyó agua. No les faltó nada, tenían ropa. Mira, yo ni me acordaba, me están ayudando. ¿Sí? Tenían luz. Ah, ¿y los egipcios cuando fueron? ¿Quién estaba peleando entre ellos? ¿Quién dividía el campamento de acá y de acá? Uno solo. Uno contra todo Egipto. Y los acabó. ¿Amén? Dios triunfa. La omnipotencia pertenece a Dios. ¿Cómo Dios vio todo esto aquí en Éxodo 32? ¿Cómo Dios lo vio? Versos 7 al 8 es triste. ¿Quién lo quiere leer? 7 al 8. Sí, por favor.
Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Al 8?
Sí, por favor, hermano. Dios tan bueno. Y así paga el pecado. Es triste el verso 7, tal vez no lo ven, pero en el verso 7 Dios dice, desciende pronto, ¿por qué? Oh, un segundo. ¿Qué dice? Y él como siempre los ha llamado. Verso 8, bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Fueron desleales. Eso hace el pecado. Hace defraudar al que más amamos. Literalmente dice, se apresuraron a pecar. El pecado no solamente vandaliza la gloria de Dios, como vimos en el huerto, sino que te hace miserable a ti. Y a los que más amas. Te quita el gozo. Te roba todo. El antiguo pacto, sus sacrificios no borraban los pecados voluntarios, sino que expiaba solamente pecados involuntarios. En el antiguo pacto, el que mataba moría, el que adulteraba y cometía hechicería moría. Eso hacía el antiguo pacto, reprimía el mal. Una vez tras otra, Israel se enredó en pecado, siempre quebrando el pacto de Dios, sufriendo las consecuencias por la desobediencia al pacto. Primera generación, ¿dónde acabó? En el desierto. Todos fueron sepultados en el desierto. La segunda generación era exactamente igual de rebelde y desleal. Pero la conquista sucedió. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios. A ver, necesito un atributo divino. Ahí está. Fiel. Dios es fiel. Y eso los metió en la tierra prometida porque Él dice, ¿sabes qué? Yo le dije algo a Abraham. Yo lo voy a cumplir. Ese Dios fiel cumplió con su palabra. Los jueces, uno por uno, fueron una decepción, cada vez peores, fallando en ser líderes íntegros de la nación. Luego el primer rey de Israel, ¿quién fue? ¿Se acuerdan? Saúl. Trató el pecado con delicadeza, desobedeció a Dios al dejar con vida a quién. A un rey perverso, Agag, asesino. Y al final Saúl fue desechado por Dios. Así que Samuel le enseñó a tratar con el pecado. Primera de Samuel 15:33, hermanos. Primera de Samuel 15:33. Dice el texto, yo lo voy a leer. O bueno, alguien que lo lea, quiero ayudarlo. ¿Quién quiere leerlo? Delante de Yahweh, ¿qué hizo Samuel? ¿Saben cómo se llama eso? Obediencia. Obediencia. Pidamos a Dios que nos ayude a mortificar diariamente nuestro pecado. Hermanos, cada pensamiento, cada calculación, cada acto, cada negligencia. Hay veces que el pecado también es porque no se hace algo que se tiene que hacer. Un hábito saludable es indignarnos por el pecado. Pablo lo dice ahí en Efesios 4. Si quieren, solo anoten la referencia. Pablo manda en Efesios 4:26 que una indignación piadosa contra el pecado es esa indignación que el creyente tiene que cultivar. Una indignación piadosa por el pecado. El problema del hombre es que no odia tanto el pecado. El pecado no nos puede sacar una sonrisa, sino que debe incomodarnos, tiene que indignarnos. Obviamente, sin que pequemos. Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Luego, el segundo rey de Israel, ¿quién? David. Y aquí aprendemos algo que se llama pereza espiritual. Pereza espiritual. Tal vez no tenemos tiempo para buscarlo, pero en 2 Samuel 11, vemos que está aquí David, en el versículo 1, David, en lugar de ir a la guerra, ¿qué hizo? Se quedó en su palacio. Mientras apapachaba, mientras estaba ahí acariciando su carne, sus deseos pecaminosos, se puso en una posición muy vulnerable. En su pereza espiritual, en 2 Samuel 11, vemos a David que se durmió todo el día y dice el texto que se despertó ¿cuándo? ¿A qué hora? En la tarde. Todo el día durmiendo. No se esforzó. No entrenó. Se acerca el pecado, ya es muy tarde. Tenías que entrenar. Tenemos que entrenarnos. Aquí está. Oración. La palabra. Segunda de Samuel 11, vemos que David no cuidó sus ojos, sino que vio una mujer y su mente estaba fuera de forma. No estaba en forma, no estaba fortalecido espiritualmente. Se durmió todo el día. Hermanos, en nuestra mente no tenemos un terreno neutral. El Señor que nos dé la gracia para nunca bajar la guardia, nunca dejar de entrenar. Tenemos que entrenar. ¿Qué tienen que hacer? orar, buscar al Señor, ¿verdad? Disciplinarnos, entrenarnos en la piedad. ¿Qué dijo Pablo a Timoteo? Ejercítate para la piedad. El ejercicio físico para poco aprovecha. ¿La piedad para qué? Para todo aprovecha. Nunca te vuelvas perezoso en tu lucha contra el pecado. Lucha, 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 lucha por la gloria de Dios, por tu familia, por tu vida. Hasta que el Señor te llame a casa o vayamos con Él. Amén. Los sacrificios animales del antiguo pacto no ayudaron. El antiguo pacto solo reprimió el mal externo, castigando el pecado. Por eso es que en Deuteronomio, solamente anoten estas citas para que si quieren luego las pueden leer. Por eso es que en Deuteronomio 29:4 y 36, Dios a través de Moisés le dice a Israel, un segundo, Dios no te ha dado un corazón para que ames al Señor. Pero Dios circuncidará tu corazón, 36. 29:4 y 36, Deuteronomio. Y Dios promete un nuevo pacto. Dios promete un nuevo pacto. El Cordero que quita el pecado del mundo vendría a este mundo e inauguraría ese nuevo pacto. Amén. Ahora vamos a estudiar entonces el pecado ya no en el antiguo, sino en el nuevo pacto. Pecado en el nuevo pacto. Acompáñenme a Isaías 53. Mientras lo buscan, les voy a decir algo. Isaías 53, verso 5. Dios, por medio de Jeremías, profetizó acerca del nuevo pacto diciendo: perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. ¿El antiguo pacto perdonaba pecados voluntarios? Pregunto, ¿el antiguo pacto perdonaba pecados voluntarios? Involuntarios. Pero en el nuevo pacto Dios dice, Jeremías, perdonaré su maldad, dice Dios, perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Dios se iba a encargar del pecado, porque Dios triunfa. Y si Dios tiene que triunfar, tiene que eliminar al enemigo. ¿Cuál es el enemigo? Entonces, Isaías 53, 5 al 6. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Este texto, adelante Enrique, gracias. Este texto nos va a enseñar cómo Dios iba a poder perdonar el pecado de su pueblo. Y Jehová cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. ¿Sobre quién? El pecado. El pecado. Ahí está. Así. Ay, perdón, hermano, adelante. Ah, mire, ese Jeremías 31. Ahorita dice, es Jeremías, ya le digo, hermano. Jeremías 31, perdón, creo que es 30. ¿A dónde? Espera, mi hermano. Creo que es Ezequiel 36, me parece que lo encontré, hermanos. Bueno, miren, Ezequiel, sí, en ambos los dos profetas están agarrando de Deuteronomio y están explicando acerca del nuevo pacto. Vamos a leerlo. Dice el texto, verso 31. perdón, estamos, vamos a hacer Jeremías 31:31 y luego vamos a Ezequiel. Dice el 31, dice, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui esposo para ellos. Luego dice el texto, verso 33, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Pondré mi ley dentro de ellos, sobre sus corazones las escribiré, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora vamos a Ezequiel 36. Acompáñenme a Ezequiel 36. Ah, perdón, no, Jeremías, aquí está. Jeremías 31:34. ¿Quién quiere leerlo? Sí, con gusto, hermano. Perdón, gracias.
Y no se enseña más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos le conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado.
Ahí está. ¿Qué implica el nuevo pacto? Que Dios va a triunfar sobre el pecado. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Gracias, hermano. Entonces, en la cruz del Calvario, Cristo destruyó por completo el poder del pecado sobre su pueblo. Y destrozó por completo, no solo el poder, sino la pena. ¿Qué dos cosas? ¿Qué destruyó Cristo? El pecado. Destruyó el poder. Ya no nos esclaviza el pecado, sino también la pena. Ya no tenemos culpa para aquel que cree en el Hijo. Y también la obra en la cruz, en su tiempo, destruirá, erradicará por completo la presencia del pecado. Ese es el poder de la sangre del Cordero. Destruye y acaba y erradica con el pecado. Y eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, Pablo, si quieren solo anoten la cita, en Romanos 6, 17 al 18, Romanos 6, del 17 al 18, dice que el pecado ya no se enseñorea del creyente. Dice el verso 18, y ustedes, habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Así que el pecado ya no esclaviza, no nos esclaviza, por eso podemos obedecer a Cristo. Y eso significa que ya no hay, ¿eso significa que ya no hay nada que hacer? No, para nada. ¿Acaso el cristiano puede llegar al punto de no pecar? No, eso es falso, es una herejía que lleva al infierno. El poder y la pena del pecado fueron cancelados, pero el creyente en Cristo está en un cuerpo caído todavía, no glorificado. Eso vendrá, pero está todavía en un cuerpo caído y hay pecado remanente contra el cual hay que luchar. Amén. Filipenses 2:12, bien dice, ocúpense en su salvación, en su santificación. ¿Con qué? Con temor y temblor. Es decir, como un cirujano, ocupados, concentrados. Eso hay que hacer, esa es la actitud. Siempre tenemos que orar, llenar nuestra mente de la palabra. Ya expliqué un poco acerca de esto. El Señor Jesús dice el texto en Mateo capítulo 4, que el Señor Jesús, lleno del Espíritu, ¿qué pasó? Fue tentado. Fue llevado al desierto para ser tentado. Y lleno del Espíritu Santo, ¿qué hizo? ¿Cómo batalló? Con él. ¿Una frase? Escrito está, ya lo vimos, con la verdad. ¿Cómo sometemos todo pensamiento? ¿Cómo? Acuérdense, 2 Corintios 2, capítulo 10, ahí está, llevar cautivo todo pensamiento, esclavizarlo a la palabra, ¿no? ¿Y a quién Dios, Cristo, dio su Espíritu? Para hacer lo mismo. Tenemos todo lo que necesitamos. El Espíritu mora en ustedes. Hay siempre esperanza. Siempre hay esperanza. Siempre. Nuestro Señor nos dio su mismo Espíritu para batallar y triunfar sobre las artimañas del enemigo y del pecado. Tres veces usó esa estrategia. Tres veces Pedro debía orar en Getsemaní para no caer en tentación. ¿Y tres veces qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Quedó dormido? ¿Cuántas veces negó al Señor? La oración, no entendemos cómo, pero la oración, Dios la usa para guardarnos, protegernos, así como la usa para salvar, para interceder. Un alimento diario, totalmente, y nos preserva. En su poder infinito, Dios usa la oración para preservarnos. Oremos. No, digo, no ahorita, perdón. Digo, oremos. Todos. Okay. Oh my goodness. Okay. Okay. Una vida robusta de comunión con Cristo, contemplando su gloria, es la forma que somos transformados a su imagen y matamos el pecado. Al ver a Cristo, el pecado se desvanece. Contemplar la gloria de Cristo mata, mortifica el pecado. Entonces, necesitamos estar saciados de Cristo, satisfechos con su gloria. Miren lo que dice John Piper. La maldad, yo diría, el pecado, se aplica igual, es apartarse de la satisfacción que da Dios como fuente. ¿Sí lo vieron? El pecado, la maldad, es apartarse de la satisfacción que da Dios como fuente. El pecado te quiere engañar diciendo, no necesitas a Dios. Porque Dios, sabemos, es el único que sacia al hombre. Pero el pecado dice, uy, un segundo. Sí, con gusto, Cristina. Sí. El pecado te quiere engañar diciendo, no necesitas a Dios, me necesitas a mí. Eso es el pecado. Entonces, la pena del pecado, además, es completamente pagada en la cruz. Sabemos eso. Cristo pagó la pena del pecado. Cristo también abrió el camino para que sus hijos vayan a su presencia cuando partan de este mundo. Filipenses 1:23. Entonces la muerte no pudo acabar con Cristo, tampoco la muerte acaba con nosotros. Somos edificados los unos por los dones de los otros en la iglesia, crecemos a la semejanza de Jesús, necesitamos la iglesia, porque necesito el don de la hermana Marta, el don de la hermana, el don del hermano Genaro, el don del hermano Otto, todos necesito sus dones, todos nos necesitamos, la iglesia es importante. Estar aquí honra a Cristo, solo estar aquí honra a Cristo. Entonces, ¿cuál es la receta bíblica para batallar contra el pecado? Miren, anoten esto, este es oro molido también. Efesios 4:31-32. Efesios 4:31-32 dice lo siguiente. Miren lo que dice. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. En la teología de Pablo es importante erradicar la conducta pecaminosa. Pero, ¿qué hay que hacer además? Reemplazar esa conducta pecaminosa con una conducta piadosa. Ese es el consejo de Dios. Verso 32, un versículo después, miren lo que dice. Sean más bien amables. Amables unos con otros. No basta solo, yo quiero batallar contra el pecado y solo mato, mortifico la conducta, pero no la reemplazo. No. La mitad de la clase se perdió. Hay que reemplazarla con una conducta piadosa. Por ejemplo, sea más bien, verso 32, ¿cómo batallo contra amargura, enojo, ira, gritos? ¿Qué tengo que hacer? Sí, dejarlos, pero, verso 32, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como Dios también los perdonó. ¿Sí lo vieron? Sean más bien misericordiosos, en el griego es corazón tierno, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó. Así se batalla contra el pecado. Hay que reemplazar esa conducta pecaminosa con una conducta piadosa. Pero Cristo no solo destruyó el poder y la pena por el pecado, sino que prometió erradicar la presencia del pecado, y eso lo vemos en el estado eterno. ¿Amén? Pecado en el estado eterno. Terminamos con esto. Dios triunfa y vence el poder, la pena y las consecuencias de la presencia del pecado serán extirpadas por Dios de la creación. Entonces, si antes el hombre había perdido su comunión con la fuente de vida, aquí si quieren solo noten versículos. Si antes el hombre, número uno, lo estudiamos en Edén, ¿se acuerdan? En el huerto. Si antes el hombre había perdido su comunión con la fuente de vida, ahora, en ese día futuro, Apocalipsis 21:23, la ciudad Nueva Jerusalén no tiene necesidad de sol, de luna, que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. El hombre y Dios, sin ninguna barrera, mucho menos pecado. Apocalipsis 21:23. Miren Apocalipsis 22:3. El trono de Dios y el Cordero estará allí y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Ese es el poder de Dios. Esa es la omnipotencia de Dios que triunfa sobre el pecado. Acuérdense, alguno podría decir, no, Dios, no, tiene las cuerdas. Eso se llama soberanía. Esa es la providencia de Dios, preciosa doctrina. Número dos, no solamente se restaura en el estado eterno, y ahorita incluso nosotros tenemos comunión con Cristo, ¿o no? Romanos 5:1, ¿qué dice? Habiendo sido justificados, tenemos dos cosas, paz y acceso a Dios, ¿amén? Entonces ya la tenemos. Perdió la capacidad de irradiar las perfecciones de Dios y ahora nosotros las irradiamos por el poder de su Espíritu. Miren lo que va a pasar incluso. Va esto, no solamente ahorita lo podemos hacer, va a ser perfecto. Si ahorita batallamos con pecado, en ese momento va a ser perfecto. Apocalipsis 21:27 dice, jamás entrará en ella nada inmundo, es decir, la Nueva Jerusalén, ni el que practica abominación y mentira, solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quién no va a entrar ahí? Ningún inmundo. Es decir, vamos a irradiar la gloria de Dios perfectamente. No hay pecado. Número tres, habíamos estudiado en el huerto que el hombre perdió la facultad de someter todo bajo la autoridad de Dios. Pero ahora, ¿qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo 28:18? Toda autoridad en el cielo y el Hijo del Hombre. Perfecta autoridad, sometiendo todo a la gloria de Dios y lo va a perfeccionar aún. Reinaremos con Cristo. ¿Tienen una pregunta, hermana? Ah, Mateo 28:18, hermana. Con gusto. Mateo 28:18. Número 4, habíamos dicho en el huerto que el hombre perdió su vida, pero en la presencia de Dios, cada fibra del hombre ya glorificado está lleno de vida. Tendremos acceso al árbol de la vida y viviremos con la vida que Dios Cristo nos provee por la eternidad. Tenemos un Dios grande en gloria, grande en poder, en grandeza. Cristo vence siempre. No hay nada que se le interponga. Y si algo podemos aprender de la doctrina del pecado es que Él triunfa sobre el pecado. Sí, el pecado es terrible. Sí, la palabra nos cuenta la historia del pecado. La historia del pecado está aquí. Pero Dios triunfa. Cristo triunfa y nosotros triunfamos porque tenemos su Espíritu, mora en nosotros. Oremos brevemente y luego cualquier pregunta. Gracias, Padre, por mis hermanos, por el amor tan grande que les tienes y cómo los ayudas y nos ayudas a todos nosotros a batallar contra el pecado. Guíanos en obediencia, vivir vidas puras, vivir vidas santas, mortificando nuestro pecado para tu gloria. Amén.